qué es la ofrenda. Y nos vamos a Marcos 12, del 41 al 44, y me dicen con un amén cuando ya lo tengan. Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Marcos 12, 41 al 44. Gracias, Señor Jesucristo. Y dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Qué es la ofrenda? Le preguntaba al Señor qué quería para nosotros en este día. Y Él me decía la ofrenda. Luego escuché que la hermana Lupita predicó algo parecido a la ofrenda. Y dije: Señor, la ofrenda, sí, la ofrenda. Hermanos, déjeme decirle que Jesús siempre nos está mirando. Él nos conoce. Él sabe todo de nosotros. Y está muy cerca de nosotros. Jesús ve lo que hacemos, si es bueno o es malo. Pero saben, hermanos, si ve Él que hacemos algo bien, nos honra y nos elogia. Vamos a estar hablando sobre el dinero. El dinero. Cuando en las iglesias se habla de dinero, muchas de las veces, sobre todo las personas que no les gusta diezmar o ofrendar, a veces dicen: ya van a hablar otra vez de dinero. Sí, hermanos, pero esta vez vamos a hablar sobre el dinero. Hoy la predicación de este día es la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Cuando nosotros escuchamos esa palabra, luego lo relacionamos con dinero. Pero déjeme decirle, hermanos, que la ofrenda no es en sí puro dinero. El dinero es parte, hermanos, pero no todo eso es ofrenda. Ofrenda es gratitud hacia Dios. Ofrenda es darnos nosotros a Dios. Así como Dios nos dio a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, así nosotros también tenemos que darnos. Todos, hermanos, fuimos apartados desde antes de la creación del mundo. Luego Jesucristo nos llamó, luego nos hizo sus hijos adoptivos, y todos para prepararnos, hermanos, porque Él quiere que todos nos demos a Él. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que nos demos y ofrendemos nuestra vida a Él, para que el Evangelio sea expandido, hermanos, para que otros conozcan del amor de Jesucristo, hermanos. La ofrenda tiene que ser voluntaria y de corazón. Tiene que ser con gratitud. Nosotros podemos ver cómo esta viuda estaba ofrendando dos blancas. El dinero es necesario, hermanos. Es importante. Es bueno tenerlo. Se necesita. A través de todos los tiempos, Dios nos ha hablado sobre el dinero. Y siempre está haciendo un enfoque, porque tristemente los hijos de Dios pareciera ser que nos apegamos mucho al dinero. Cuando oímos hablar de ofrenda, casi siempre estamos pensando dinero, dinero. Pero déjeme decirle que la ofrenda es una expresión de agradecimiento, de fe, amor a Dios, donde se comparte todo lo que poseemos, hermano. No nomás dinero, dones, talentos, lo que Dios nos dé, hermanos, ¿sí? Lo material, en servicio, en buenas obras, en orar, en ayunar, en dar una sonrisa, hermanos. A veces nos olvidamos de dar una sonrisa, sobre todo yo, a veces se me olvida. Y ando toda como enojada, pero no, no es así. Debo de estar contenta. También es abrazos, hermanos. A veces nos olvidamos de los abrazos, sobre todo en la casa, en la familia. Hay que dar abrazos, hermanos. Mi hijo hacía una investigación y decía que se necesitan 12 abrazos por día un ser humano para que esté completo. ¿Cuántos abrazos nosotros tenemos a diario? También es una donación hecha para una necesidad específica más allá del diezmo. La Biblia enseña que es una donación voluntaria y alegre y de corazón. En Deuteronomio 16:16 dice que todos se tenían que presentar delante de Jehová y que no tenían que ir con las manos vacías. Tenían que llevar algo en la mano. Déjeme decirle que cuando yo estaba recién casada y que mi esposo también era cristiano, él era duro para dar el diezmo, no quería dar el diezmo. Y un día me salió con que él iba a administrar el diezmo del Señor. Y me dijo, yo lo voy a rendir, lo voy a multiplicar, pero no voy a diezmar. Dice, y después se lo doy al Señor. Hasta que Dios trabajó con él y le enseñó que así no era. Practicando el dar ofrendas te va a hacer libre, hermano. ¿Para qué sirven las ofrendas? ¿Por qué Dios nos habla sobre la ofrenda? Precisamente sobre la ofrenda, porque sirven para cubrir necesidades, para sostener el ministerio. ¿El ministerio de qué? De la iglesia, hermanos, para que se pague la luz, para que se pague el gas, para que se pague el agua, para que se pague parte al pastor. Y muchas de las veces dicen, no, pero si el pastor ya está rico, si el pastor anda todo con traje, no, él ya no necesita. No, hermanos, no todos diezmamos, hermanos. No todos ofrendamos, hermanos, nomás un porcentaje de personas somos los que diezmamos. Si todos diezmáramos, hermanos, no habría enfermedad en la iglesia. Si todos diezmáramos, hermanos, no habría tanta necesidad de tantas cosas en la iglesia, sobre todo paz. A veces queremos tener paz y no la tenemos. ¿Estamos diezmando y ofrendando como Dios quiere de nosotros? No, hermano. Decimos, ah, pero es que el pastor ya tiene mucho dinero, mira cuántos, 6, 16, 20. Ay, ¿cuánto dinero tendrá el pastor? No, ya es muy rico. No, hermanos, no nos hagamos esa idea. Nosotros no vamos a agradar al pastor, vamos a agradar al Todopoderoso, hermanos. Él ordena que tenemos que diezmar y ofrendar. A veces creemos que nomás es diezmar. No, el diezmo le pertenece a Dios. Y las ofrendas, Dios quiere hacernos administradores del dinero que nos queda, pero para que lo administremos bien. Pero Él quiere que ofrendemos. Ofrendemos de todo. Dinero, económico, físico, nuestra vida, que estemos al servicio de Dios. ¿Sí? Moral, un abrazo, una palabra de aliento, hermanos. A veces los hermanos están tristes y no sabemos cuántas cargas traen. A veces es bueno decirle, hermano, voy a estar orando por usted. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Un abrazo, hermanos. También sirve para expandir el evangelio, hermanos. No nomás es para la iglesia, para los viles y lo que sea. También es para expandir el evangelio y para las necesidades dentro de la iglesia, en especial los pobres y la viuda, los que estén necesitados, porque también hay necesidad dentro de la iglesia. Amén. Déjeme decirle que la mujer del perfume de alabastro dio todo un año de su sueldo, de su salario, todo un año se lo dio al Señor. Estaba tan agradecida con Dios que le dio todo el año de salario. Esto me enseña a mí que tengo que dar más. Esto me enseña a mí que aunque uno no tenga nada, hay que sacar de donde no hay. Porque si Dios dice da, es porque ya no lo dio, es porque ya lo tenemos. Dios nunca nos va a pedir algo si no nos lo ha dado. Un hijo de Dios no tiene por qué sufrir carestía. Un hijo de Dios siempre va a tener dinero. En 1 Corintios 9, del 13 y 14, nos dice así. 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sí, hermanos, el apóstol Pablo hacía un consejo a las iglesias de Corinto. No nomás, si nosotros nos ponemos a pagarle al hermano Juan, a la hermana Angélica, a todos los que participen aquí en el templo, aquí digo en el santuario, aquí arriba, no se alcanza, hermanos. Nosotros no sabemos cuánta necesidad pueda tener un pastor, si un día tiene comida o no tiene comida. Yo me acuerdo que el pastor tuvo que entrar a trabajar porque no tenía dinero suficiente. Honra a las viudas que en verdad lo son, también para eso sirven las ofrendas, hermanos. En Levíticos 27:30 nos dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Pero luego nos dice en Éxodo 25, 2 y 3 al 7, dice así: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. También piedras de onís, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Hermanos, cuando Dios le estaba pidiendo a través de Moisés para que ellos dieran todo esto, es porque ya se los había dado, hermanos. ¿Ustedes creen que en el desierto iban a tener oro y plata? ¿De dónde? Dios se los dio cuando salieron de Egipto, hermanos. Llevaban pieles, llevaban hasta madera de acacia, porque eso pidió. Llevaban de todo, pieles, todo, para todas las necesidades que se necesitaban en el santuario, hermanos. Cuando Dios pide algo, es por algo. Es porque nos quiere bendecir a todos. Ahorita yo escucho, yo oigo que estamos juntando para que se haga un templo que sea propio y de nosotros. ¿Para qué? Para adorar al Señor, para glorificar su santo nombre. Pero es Dios preparándonos, es Dios trabajando con cada uno de nosotros. Y dirán, bueno, pero no somos muchos, somos poquitos. Pues en los poquitos, aquí está el dinero que Dios necesita, en los poquitos que estamos aquí. Y dirá usted, pero bueno, ¿y usted, hermana Carrera, de dónde tiene? No, decía una hermana, pues es que yo no trabajo, es que yo no tengo dinero. Y estaba hablando por teléfono con ella y le decía, ¿que no vendió una casa? Dijo, sí. Le dije, ¿y diezmó del dinero de la casa? Dijo, no. Le dije, pues todo eso se lo debe al Señor. Porque es dinero que usted no tenía, es dinero que no existía, es dinero que usted tiene que diezmar, porque ahí va para las necesidades de la iglesia y así todo va a ser suplido. Dice que tenían tanto material cuando pidieron esta ofrenda que tuvieron que parar de dar. Así nosotros, hermanos, Busquemos la manera de dar para que en un momento dado nos diga el pastor, hasta allí, ya no más porque es mucho. La ofrenda, si tú siembras escasamente, escasamente segarás. Todos debemos de ser generosos. Pero mire, hermano, en Malaquías me llamaba la atención lo que dice. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos, pero fíjese lo que dice enseguida, y ofrendas. O sea que aquí habla claramente también sobre las ofrendas. Aquí nos dice también sobre las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Eso es en Malaquías 3, del 8 al 11. Los invito por si quieren ver, hermanos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Pero fíjese lo que dice enseguida. Y pruébame en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero luego dice algo bien importante, hermanos, dice, reprenderé también por vosotros, por vosotros. O sea, Dios va a reprender por nosotros, hermano. ¿A quién? Al devorador, al que nos quiera robar la alegría, al que nos quiera robar la paz, al que nos quiera robar la tranquilidad. A Satanás mismo, hermanos. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. También nos dice Pablo en 1 Corintios 16, 2, dice que cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. O sea que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Una vez que recibimos $100, $10, $1, lo que recibamos, hermano, tenemos que apartar el diezmo, pero aparte debemos de apartar ofrendas. Aquí dice, algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea que las ofrendas ya las tenemos que tener apartadas, hermano. En cuanto recibimos dinero, hay que poner el diezmo aparte y hay que poner una cantidad de ofrenda aparte. Dios quiere que seamos ordenados. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sernos sus administradores, hermanos, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Es el dueño de nuestra vida. Es el dueño de nuestro cuerpo. Es el dueño de su esposa, de su esposo. Es el dueño de sus hijos. Es el dueño de su carro. Es el dueño de la casa donde usted vive. Es el dueño de mi casa. Es el dueño de mis hijos. Es el dueño de todos mis seres queridos, hermano. Es el dueño de mi vida. De cada uno de nosotros. Él es el dueño absoluto hasta de estas sillas que están aquí, de este lugar, hermanos. Él es el dueño. Nosotros no tenemos nada, pero Él le ha placido hacernos sus hijos y darnos un lugar especial, hermanos, hacernos sus administradores. En Primera de Crónicas dice David, en el 29:14, de lo recibido de tu mano te damos. David siempre le traía algo a Dios. Siempre. Tenemos que agarrar ese ejemplo. Nosotros somos conductores de su gracia, hermanos. Dios nos ama. Dice que el dador alegre cuando ofrenda a Dios le agrada así. Que estemos alegres, que cuando ofrendamos lo hagamos con alegría de corazón. ¿Sabe que la viuda tenía un corazón tan hermoso? ¿Saben que el corazón de la viuda ya había sido limpiado? ¿Saben que nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón de toda avaricia, de toda codicia, de todo amor al dinero? Que no tenemos que tener amor al dinero. Porque dice que no podemos servir a dos amos, ni al dinero, ni a Dios. O sea, o escogemos uno o el otro. ¿Cuál? A Dios. Entonces, digámosle al Señor, sana mi corazón. Esta viuda estaba sanada de su corazón. Por eso a Dios le llamó mucho la atención. Y Él nos está poniendo ese ejemplo porque Él quiere que nosotros limpiemos nuestro corazón de eso. Para que no pongamos nuestro corazón en el dinero. Nosotros somos conductores de su gracia. Déjeme decirle que un día escuché esto. Un joven en la Ciudad de México, de allá de México, regaló una grabadora chiquita. En ese tiempo pues era una grabadora. Este testimonio lo escuché años atrás. Y luego Dios lo bendijo con una grabadora grandotota. Pues él estaba bien contento, hermanos, feliz porque Dios lo había bendecido con una grabadora grandota. Y dirá usted, ¿y esto qué? Hermanos, otro hermano quiso hacer lo mismo. Y nunca le llegó una grabadora grandota. Porque Dios ve el corazón, hermanos. Dios ve el corazón. Este hermano dio esa grabadora chiquita con todo su amor. Y Dios lo bendijo y lo honró con una grandota. Tenemos el gran ejemplo de la viuda. Jesús siempre nos está observando. Déjeme decirle que Jesús estaba cerca de la viuda y la estaba observando. Él estaba sentado ahí, estaba viendo. Así nos está viendo a nosotros, hermano. Y nos elogia cuando hacemos algo. ¿Qué tenía esta viuda? Había limpiado su corazón, hermanos. Dios quiere que limpiemos nuestro corazón de avaricia, de codicia y de todo amor al dinero. Que pongamos nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. Déjeme decirle que esta viuda no los dio nomás porque sí. Ella sabía perfectamente que Dios le iba a proveer todo. Ella sabía perfectamente que toda su confianza y su seguridad estaba en Dios. Ella sabía que Jesús nunca la iba a abandonar. Ella sabía que iba Dios tener cuidado de ella. Y no le importó dar todos sus sustento. Ella sabía que Dios la sostendría. Ella conocía la necesidad que había en el templo, hermanos. Ella quería obedecer, hermanos. Ella quería ser generosa. Por eso dio todo lo que tenía, hermanos. No importa la cantidad, hermanos, sino la calidad con que lo hagamos. De voluntad, hermanos. Dios no necesita nuestro dinero. No lo necesita, hermanos. Él es el dueño de todo. Solo quiere que aprendamos a diezmar y ofrendar. Él quiere prosperarnos, pero quiere que limpiemos nuestro corazón y quiere sanarnos. Hermanos, recordemos, Dios ama al dador alegre. La ofrenda es una manera de adorar a Dios, hermano. Seamos como la viuda que lo dio todo. Queremos ofrendar. Dios quiere hacernos sus administradores, hermano, sus mayordomos. Él quiere darnos, Él es el dueño del oro y de la plata, hermanos. Quiere darnos en abundancia, pero no puede dárnoslo porque nosotros ponemos nuestro corazón en las cosas materiales, en el dinero. Déjeme decirle que un día yo tenía una reunión de damas y yo daba clases a las mamás, a todas las mamás, cierto día de la semana, y un día dije yo, voy a ver si ya soy libre, porque yo creía que era libre de toda codicia, y yo creía que era libre, y les dije, pasen a mi casa y agarren lo que quieran, una cosa, lo que quieran, y pasaron a mi casa, y una hermana que va agarrando una jarrita, no, le dije, esa no. Entonces me di cuenta que no era libre, no era libre, hermanos. Todavía tenía mi corazón en las cosas materiales puesta, hermana. No era libre y yo me sentía ya muy libre. ¿Cuál libre? La ofrenda es una manera de adorar a Dios. Seamos como la viuda que lo dio todo. ¿Queremos ofrendar? Dios quiere hacernos sus manos. Administradores, sus mayordomos. ¿De qué? Del dinero, hermanos. Del dinero. Por eso dice la palabra de Dios: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios siempre nos da primero poquito para ver qué, a ver si es cierto que somos buenos administradores, a ver si es cierto que no ponemos nuestro corazón en el dinero. Entonces, hermanos, empecemos a ofrendar. Si no tenemos suficiente dinero o dinero que queramos nosotros dar a la iglesia, entonces demos una palabra de aliento. Tengamos un corazón generoso, hermanos. ¿Qué podemos ofrendar? Alabanza y adoración a Dios. Ayuno. Ayuno, hermano. Si usted no tiene dinero, ayune por su hermano que está enfermo. Démonos a los hermanos también, porque ellos son parte de nosotros. Somos uno solo en el cuerpo de Jesucristo. Somos uno solo, hermano. Uno solo. Ofrendemos una sonrisa. Ofrendemos amor, hermanos. Comprensión. Un abrazo. Hablemos a otros de Jesús. Tengamos buena actitud, hermanos. Diezmemos. Demos cosas buenas. A veces damos lo que ya no nos sirve. A veces damos cosas rotas, cosas manchadas, que ya no sirven. Que ya el tenis ya está descosido de un lado, ya está todo despegado o tiene un hoyo. No, hermanos, demos cosas buenas. Pero sobre todo limpiemos nuestro corazón de toda avaricia y amor al dinero. Nosotros tomamos la decisión. El joven rico, ¿qué hizo, hermanos? En Marcos 10, 21 y 22, dice que el joven rico tomó la decisión de no seguirlo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía puesto su corazón en las riquezas, en el dinero. Tenía tanto dinero que le dijo Jesucristo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se dio la media vuelta. No quiso seguir a Jesús. El cobrador de impuestos tomó una sabia decisión. Dijo: a todos los que les he robado o les he quitado de más, les voy a dar más. ¿Okay? Se los voy a remunerar. Se los voy a dar para atrás. ¿Qué pasó con los hombres que estaban dentro del templo? Uno estaba diciendo: Señor, pero si yo diezmo, yo ofrendo, yo esto, yo lo otro, y aquí y allá, y que puro yo. Y el otro estaba: Señor, perdóname, soy pecador. No ofrendo, no diezmo como es correcto. ¿Y sabe qué? Él tomó la sabia decisión. Por eso es que nosotros tomamos la decisión. El dinero siempre ha sido un tropiezo para el Hijo de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Timoteo: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, Dios nos va a recompensar si empezamos a diezmar y ofrendar correctamente. El diezmo ya sabemos que le pertenece al Señor. Queremos ser sanados, hermano, pero no estamos diezmando y ofrendando. Muchas de las veces decimos, o le queremos nomás diezmar a nuestro modo y a nuestra manera al Señor. Te voy a dar esto nomás y lo otro para acá. ¿Sí? O voy a ofrendar nomás esto y lo otro para el otro lado. O luego queremos dar limosnas, hermanos, porque traemos, venimos de allá, de donde dábamos limosnas. Ahí cualquier cosita, una cora, penis, dieces, cinco. No, hermanos, empecemos a ofrendar y a diezmar como es correcto. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Rindamos nuestro corazón, hermanos. Démonos a Dios como ofrenda voluntaria. Déjeme decirle que Jesucristo vino a la tierra y se dio todo. Renunció a su reino. Él sabía que era Dios. Él sabía que era Dios. Pero era necesario vivir en la tierra. Era necesario padecer por nosotros. Nosotros lo vemos como algo muy simple, muy sencillo, porque no estamos en esa situación. Pero si estuviéramos viendo al Señor Jesucristo, todos los padecimientos que Él pasó, y los pasáramos nosotros, no nomás en el aspecto físico, sino en el aspecto moral, hermanos, en el aspecto de todo el peso de todas las legiones de demonios, de enfermedades que vinieron sobre su espalda cuando estaba en el monte. Es una cosa terrible, horrible, hermanos. Nosotros ni siquiera tenemos una idea de lo que fue el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo fue algo tan tremendo y tan grande y tan doloroso y tan triste. Pero era necesario que Él se ofrendara por amor a nosotros, y Él dio su vida y se ofrendó su vida para nosotros, para que usted y yo se salve nuestra alma, para que nuestros seres queridos se salven, para que la familia se salve, para que todos nos salvemos, hermano. Para que oremos por otros, para que vayamos a la sierra y les hablemos a otros. Para eso tuvo que pasar esa ofrenda de amor del Señor Jesucristo para nosotros. Es para que nosotros estemos tan agradecidos. ¿Sabe? Estábamos en un hoyo de aquel lado, hermanos, en un hoyo diabólico, satánico, en un hoyo donde había puros demonios, y ahí estábamos usted y yo, y de allí nos sacó el Señor a otro lugar, hermanos. Nos hizo sus hijos adoptivos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de su sangre preciosa que nosotros somos sus hijos. ¿Sí? Rindamos nuestro corazón, démonos a Dios como ofrenda voluntaria. Seamos agradecidos con Jesucristo. Seamos agradecidos por lo que hizo. Que no lo podemos asimilar, que no sabemos exactamente cómo fue. Preguntémosle, enséñenos. Díganos, háblanos a la mente y al corazón para asimilarlo como es correcto. Si nosotros nos ofrendamos nuestra vida voluntariamente en servicio, en amor, en entrega hacia Dios, hacia la iglesia, hacia todo lo que Dios dice en su palabra, ¿sabe qué, hermano? Va a surgir amor en nosotros. Vamos a tener amor, no nos va a doler dar para esto, dar para el otro. En Hechos 5, 1 y 2, dice que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. Hechos 5, 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó con ellos? Perdieron su vida. Todo por el dinero, hermanos. Todo por el dinero. El dinero les ganó, la codicia les ganó. Era un acuerdo que habían llegado, porque en ese tiempo, hermanos, hubo tanta persecución que les quitaron las casas, las propiedades a los hermanos en Cristo que se convertían a Jesucristo, les quitaron todo. Entonces tuvieron que apoyarse unos a otros y reunirse en las casas para soportarse unos a otros. Y el que tenía una propiedad, pues la compartía con todos para que todos comieran y todos tuvieran que comer, hermanos. Perdieron su vida. Todo por el dinero. Es un tema crucial decidir entre confiar en Dios y las riquezas. Recordemos que Jesús siempre nos está viendo y siempre está viendo nuestro corazón. ¿En qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos ofrendando? ¿Cómo estamos diezmando? Ofrendemos, hermano. Diezmemos, ayudemos al necesitado, evangelicemos, hermanos, hagamos lo que la viuda, admiremos este ejemplo, sigamos este ejemplo, que seamos sanados de toda codicia, de toda malicia, que seamos sanados, hermanos, para que podamos sonreír, para que nuestros hijos estén bien, para que todo esté bien en el hogar, en la familia, en la casa. A veces decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Por qué mi hijo el otro? Pues yo, Señor, al final venimos reconociendo que somos nosotros los culpables. Admiremos este ejemplo de la viuda. Seamos sanados de toda codicia, pero sobre todo, sigamos el ejemplo de Jesús. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, Jesucristo. Se dio a sí mismo. Ofrenda grata. dio su vida por nosotros. Renunció a su reino, hermanos. Lo aceptó de voluntad. ¿Qué es crucificar? Y fue crucificado. Que nosotros tenemos que crucificar nuestros deseos, las cosas que nos agradan, hermanos. Tenemos que crucificarnos también a nosotros. Tenemos que renunciar a ciertas cosas. Yo le invito, hermano y amigo, que me escucha, que meditemos lo que estamos ofrendando y que lo hagamos como para Dios. Y como Dios quiere que lo hagamos, no como nosotros queramos, hermano. Esta palabra no nomás es para mí, es para usted y todo el que me escuche. No para el vecino que usted está pensando, o el amigo, o el esposo, o la esposa, o alguien. No. Es para nosotros los que estamos escuchando la palabra de Dios. Los que estamos aquí, hermanos. Porque a veces nos podemos acomodar y nos acomodamos y decimos, decía mi vecina, es que mi esposo así es que mi esposo es asá. Le dije, vecina, es Dios que le está hablando a usted. Dijo, cuando usted me dijo esas palabras, yo me quedé asustada. Dije, ¿cómo que yo? Y se fue analizándolo hasta que lo entendió. Esta palabra es para nosotros, hermanos. No para el vecino, no para el que está en nuestra mente. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Viene algo bueno a esta congregación. Viene la gloria de Dios. Pero para eso tenemos que tener un corazón limpio. Limpiemos nuestros corazones. Digámosle al Señor, ¿qué hay en mi corazón? Arráncalo. Que no tenga que entender en manera dura, que sea sensible a su voz. Que pueda comprender y entender y pueda dejar aquello que a usted no le agrade. ¡Ayúdeme! Dios no más quiere entablar conversación. Dios no más quiere que le digamos y le hablemos. Es todo. Es todo lo que quiere. Ya sabe nuestra condición. Ya sabe quiénes somos, cómo somos. Ya sabe todo Él. Pero Él ve nuestro corazón. Y quiere que lo limpiemos. ¿Cómo vamos a recibir la gloria de Dios? La gloria de Dios es algo tan hermoso, hermanos. Que cuando descienda usted va a caer al piso, va a caer a sanado, hermano. Limpiado de todo, ayudado, bendecido, fortalecido. Va a ser algo tan precioso. La presencia de Dios es algo sobrenatural, tan hermoso, hermanos. Que cuando viene usted nomás se anda riendo, hermanos. Es algo tan hermoso. Él nos está viendo en todo tiempo. En este momento también ve nuestro corazón. Pero Él quiere que obedezcamos. Porque quiere hacernos sus mayordomos. Administradores de sus bienes. Y nos quiere elogiar, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Y quiere que sigamos el ejemplo de la viuda. Y con esto termino, hermanos. Seamos como Jesucristo. Démonos completamente a Dios. Entreguemos completamente todo lo que somos. Ya no apartemos tantito del diezmo por allí. No, hermanos, démoslo todo. Dios le va a multiplicar lo que le queda. Y luego todavía parte ofrenda. Aunque usted vea que no le queda nada, Dios va a mover personas para que le traigan lo que usted necesita. Déjeme decirle un testimonio grande y con esto termino, hermanos. Yo estaba diezmando y ofrendando y de un momento a otro pensé que iba a perder mi casa. Duré varios meses porque tuvimos un accidente, mi esposo y yo, sin pagar la casa. Les dije a mis hijos, necesito ayuda. Dijeron, mamá, no podemos, déjala perder. Le dije, Señor, ¿qué hago? Me puse a darle 7 vueltas como a Jericó. Y toda la manzana me agarré dando 7 vueltas. Dije, no me doy por vencida, Señor. Me decían unos hermanos, ya váyase a un de esos del gobierno, ¿cómo se llaman los proyectos? Vaya a un housing, váyase a un housing. Y dice, no, es para atrás, es ir para atrás, Señor, ¿cómo voy a ir para atrás? No. Y así pasó, hermanos. El Señor me había puesto a prueba. Me dijo, deja tu trabajo. Quiero que dependas de mí. No tenía ni para el gas, ni para la luz. Me cortaron el gas, me cortaron todo. Y dijo el Señor, ¿y qué pasó? Pues nada, me cortaron nomás. Y la casa, déjeme decirle, hermanos, que después de un año y medio me dice el dueño, mira, para que ya no te atrases, vamos a hacer esto. Te voy a poner todo lo que debes en otra cuentita aparte. Y te lo voy a poner para que lo vayas pagando poco a poco, como vayas pudiendo. Hermanos, ¿quién lo hizo? Dios se hace cargo de todo, hermano. Cuando usted uno obedece, cuando uno hace caso, no perdí la casa, gracias a Dios. La he estado pagando, gracias a Dios. Me puso unos pagos chiquitos, luego fui y arreglé con él y me rebajó $3,000 todavía. Fui a hablar nomás. Y por esa habladita me rebajó $3,000 más. Y déjeme decirle, ¿quién lo hace? El Señor Jesucristo, hermanos. Dios me quería enseñar que yo dependiera de Él. Dios quería que yo dependiera completamente de Él y así lo hice. Guardé silencio, obedecí y empecé a obedecer. Era bien difícil para mí. Me quedé sin gas, sin luz, sin nada, hermanos. Bueno, en ese tiempo no cortaban la luz, ahora sí. Ahora sí la cortan. Pero en ese tiempo no la cortaba, nomás el agua y el gas. Pero sabe, hermanos, yo los insto en esta noche que seamos como la viuda. Que pongamos toda nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Dios quiere bendecirnos en grande a esta congregación, cielos abiertos. Su gloria ya viene, hermanos. Su presencia en grande. No nos perdamos eso. Digámosle al Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Esculca mi corazón. Que no tenga que entender en manera dura, porque a veces tenemos que entender en manera dura. Mi vecina no quería hacer caso, ¿y qué cree? Estuvo a punto de morir, pero entendió después de que Dios la tuvo que zarandear. En una manera que permitió que fuera zarandeada más bien. Y sabe, hermano, ahora ella se está preparando para hacer liberación. No perdió la vida. Dígamole al Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Límpiame más y más de mi maldad. Límpiame con hisopo. Que no tenga que entender en manera dura, que yo pueda ser sensible a tu voz. Yo los invito en esta noche, si usted quiere. El altar está abierto.